Nos acompaña en Revista de Economía en estos primeros minutos Francisco Mochón, que es catedrático de análisis económico en nuestra facultad. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde ayer que entró en vigor la nueva Ley General de las Telecomunicaciones, este sector queda totalmente liberalizado en nuestro país. Según los expertos, los efectos de la apertura serán más notables a partir del año 2000. Nos gustaría que Francisco Mochón nos comentase para Revista Economía el alcance de esta liberalización y la configuración del sector a partir del 1 de diciembre de 1998. Francisco Mochón, lo primero, yo creo que conviene aclarar a los alumnos una confusión entre los conceptos o los términos con los que se utilizan para tratar este tema. Se habla de desregulación, de privatización, de apertura a la competencia. ¿Qué diferencia hay entre ellos y exactamente en qué consiste esto que ha ocurrido desde ayer 1 de diciembre?
Conviene distinguir entre desregulación, privatización y liberalización. La desregulación es simplemente reducir la intervención y la reglamentación de un sector para hacer más fácil el desarrollo de la actividad por parte de los agentes que en él participan. La privatización es pasar de una situación donde normalmente una empresa con carácter de monopolio y que pertenece al sector público pasa a manos privadas, y normalmente se hace a la vez, se aprovecha para introducir la competencia, creando normalmente una situación de oligopolio, es decir, de un grupo reducido de empresas. Conviene decir que en el caso de España, en el sector de las telecomunicaciones, Telefónica nunca ha sido empresa pública, por lo cual, de hecho, solamente el Estado tenía hace unos 6 años el 21%, mediante una operación de venta pública se redujo a una cantidad ya muy simbólica, y desde 1997 es completamente privada, 100% privada. Y luego el otro término que me viene a distinguir es liberalización. En este caso lo que nos referimos es a un sector que ha tenido carácter de sector de monopolio o bien oligopolio y que se abre más a la competencia. Conviene decir que en el caso del sector de las telecomunicaciones, los primeros pasos hacia la competencia se dieron en la década de los 70 con el tema de los terminales y con liberalizando el sector de tráfico de datos. La telefonía móvil vino ya hace unos 4 años, se creó una segunda operadora de telefonía móvil y en este verano se dio una tercera licencia de telefonía móvil. Lo que quedaría por liberalizar sería la telefonía básica. Esta se liberalizó, empezó la empresa a funcionar, Retevisión, a primeros de 1998, por lo cual cabría decir que este último reducto, que era la telefonía básica, ya está liberalizado desde el primero de este año. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, pues realmente lo que ocurrió ayer es que se ha abierto aún más la liberalización y se había dado la oportunidad a unas, en el caso español, unas 20 nuevas operadoras que van a intervenir. Se ha analizado las licencias y la administración la ha respondido, y entonces empezarán a funcionar normalmente a primeros de año, la mayoría de ellas. Y de hecho, ya desde este mes, una tercera operadora de telefonía básica del grupo de France Telecom, Unidos, pues ya también está funcionando. Así que realmente estamos hablando de un sector donde la liberalización en buena medida ya ha tenido lugar, y estamos ante un proceso de una mayor apertura al mercado.
Bien, esto seguramente va a tener implicaciones importantes para el consumidor. ¿Cuáles serían las fundamentales, Francisco Mochón?
Bueno, realmente en todo sector, cuando se abre la competencia, tiene una serie de ventajas claras para el consumidor. Y mucho más cuando se trata de un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones. Abrir un mercado a la competencia supone siempre un estímulo para los participantes, y esto conlleva una mejora en la calidad del servicio, una mayor diversidad de los servicios y de los productos dados y una reducción de los precios. Esto quiere decir que el consumidor se va a ver beneficiado en materia de precios y en materia de calidad. Además, había que decir que como esto va a suponer la entrada importante de nuevas empresas, y aunque por la forma en que se ha llevado la liberalización en España, se ha hecho realmente casi nacionalizando las inversiones de Telefónica, porque Retevisión no ha invertido casi nada. Entonces, en ese sentido, cuando hace unos meses el presidente de Telefónica decía que era un competidor parásito, tiene mucha razón, porque el sistema que ha seguido ha sido aprovechar la inversión de Telefónica para que otros entren. Pero aún así, y sobre todo ahora ya las otras operadoras que no van a ser estatales, como era el caso de la Retrovisión, van a invertir de verdad. Esto va a suponer una mayor inversión, va a generar más actividad, va a generar más empleo, y sobre todo, dado que estamos en un sector estratégico, esto es una llave importante para el crecimiento del conjunto de la sociedad.
De todas formas, Francisco Mochoni, ese tema no lo hemos comentado. Supongo que hay una serie de organismos reguladores de toda esta situación para proteger también a los usuarios al respecto. ¿Cuáles serían esos organismos reguladores fundamentales?
Hasta ahora, la regulación del sector se ha llevado a cabo entre el Ministerio de Fomento, que es el que tenía las competencias, y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. A partir de ayer, ya es casi exclusivamente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que se va a encargar de la regulación del sector. Esta comisión deberá velar por una igualdad de oportunidades, un tratamiento equitativo, dando oportunidades pero sin expoliar y sin perjudicar a los inversores, a más de 1,5 millones de inversores que tiene la operadora dominante, como ha ocurrido en otros países. Se llevará a cabo una regulación que incentive y no que realmente reduzca las capacidades de inversión de los agentes que participan, y debe de fomentar la inversión, y además debe de propiciar una competencia efectiva, evitando una regulación a veces excesiva que en otros países se ha observado y que en España hasta ahora también se está observando.
A mí me gustaría que nos comentase, Francisco Mochón, ¿cuál es el escenario previsible? Porque yo me imagino, bueno, el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, la liberalización, telefonía, televisión, internet, etcétera, forman parte de nuestra sociedad y se supone que en el siglo XXI van a ser absolutos protagonistas. Pero ¿hasta qué punto hay negocio para todos?
Esa es una buena pregunta, porque el pastel se puede pensar que está dado. Pero habría que decir que en este caso del sector de las telecomunicaciones, lo que se está demostrando es que cuando aumenta la competencia, aumenta la tarta a repartir, porque no se olvide que estamos en uno de los sectores que a nivel mundial está experimentando un mayor crecimiento y que tiene un futuro más claro. Entonces, en ese sentido, mi intuición es que realmente, aunque lógicamente España no tiene sentido que operen como tales operadoras, como plenas operadoras, las 20 que en un principio se han autorizado, es decir, que cabe esperar que a medio plazo se asista a un proceso de fusiones y consolidaciones normal en cualquier país y en cualquier sector, pero sí es verdad que hay espacio para que, hay nicho de mercado para que las operadoras se especialicen, y eso va a generar actividad y va a generar más inversión. En cualquier caso, analizando lo que podría ser un escenario previsible, podríamos decir que en una primera etapa los operadores se van a centralizar en los grandes usuarios, le van a prestar una atención menor a las pymes. De hecho, ya Retelevisión, BT, se están haciendo actuaciones cerca de las pymes, y a los usuarios pues se van a limitar lógicamente a de una forma muy muy limitada en una primera etapa, si bien es verdad que, como antes había señalado, por el tipo de regulación, de intervención que aquí se ha llevado a cabo, es utilizar la infraestructura de Telefónica, y esto es muy fácil, es simplemente marcando un número. Así que en ese sentido yo creo que incluso en el caso español apertura hasta el último usuario ya se puede realizar, ya se puede ver, y está forzando no solamente a que los entrantes ofrezcan condiciones teóricamente mejores, sino que la operadora telefónica también haga ofertas más interesantes para los consumidores. A medio plazo, lo que cabría esperar es que la entrada de nuevas operadoras abra el abanico, abra las reglas del juego y en general contribuya a un sector aún más dinámico del que hasta ahora hemos venido analizando.
Quizás también sería interesante que comentásemos lo que está ocurriendo en Europa en este sector o con estos sectores.
Bueno, ahí lo que sí se observa, la mayor diferencia si comparamos Europa con España, es que en los países donde se ha llevado a cabo la liberalización, el caso de Inglaterra, y sobre todo también el caso de Estados Unidos, que no está en Europa, pero realmente ha sido un pionero en ese tema, es que realmente a los operadores se les ha dado un escenario temporal amplio. En España, que solemos actuar de forma más brusca, el rasgo más distintivo es que se ha llevado a cabo una liberalización de forma muy rápida, sin haberle dado tiempo suficiente a la operadora para hacerlo y sobre todo sin haber hecho los deberes previamente a la administración, que es regularizar y establecer una lo que se llama una tarifa, un sistema de tarifas equilibrado y reequilibrado. Esto no se ha hecho en el caso de España. Pero aún así vamos a dar simplemente unos datos para que veamos que en la situación actual el caso de España es de los más donde el sector se ha liberalizado más. Tengamos en cuenta que la operadora dominante en Alemania, Deutsche Telekom, todavía es el 75% del Estado. Esto da idea de qué medida realmente el Estado en buena parte también la estará protegiendo y no como aquí, que ya no tiene nada. Y solamente, es más, el Estado es propietaria todavía de una de las operadoras que está entrando en el mercado, que es Retelevisión, y esto explica mucho el trato de favor y la regulación asimétrica que se ha producido en este sector. En caso de Francia, también un 75% de France Telecom es del Estado. En Bélgica, Belgacom, el 50% del Estado. En Holanda, KPN, el 25% del Estado. En Italia, el 5% y en Portugal, el 25%. En España está completamente la operadora dominante en manos de los accionistas. Es decir que, si esto es un indicativo, que no es pleno, es simplemente una orientación, cabe decir que realmente, unido a lo que antes habíamos señalado, de que ya en casi todas las ramas de actividad y competencia, estamos en un sector realmente liberalizado.
Después de ese análisis comparativo que nos ha hecho con respecto a la situación de otras operadoras en países europeos, ¿eso significa un problema, un agravio para la operadora telefónica? ¿Va a suponer una reestructuración de plantillas que se está hablando? Bueno, supongo que en el futuro tendrá problemas para seguir funcionando en la situación en la que está ahora.
Hay que habría decir que indiscutiblemente lo ha sido, porque estas situaciones ya se veía venir. Y esto es lo que ha motivado que la operadora, desde 1995, iniciara un proceso importante, callado, importante de reducción, de reestructuración de plantillas. En los últimos 4 años, Telefónica ha reducido su plantilla en más de 12.000 personas. Esto es muy importante, se ha hecho con cargo, lógicamente, a Telefónica, y ahora, en las fechas recientes, ante las nuevas medidas, pues ha anunciado que 10.000 personas más van a tener que ser prejubiladas. Esto, lo que ocurre es que cuando Telefónica los datos se pierden, pero son estas cifras en otras empresas que están sistemáticamente perdiendo dinero, cuando habláramos de reducir plantilla en 10.000 personas, pues sería realmente difícil llevar a cabo. El caso es que Telefónica, afortunadamente, en la década de los 80, se anticipó a la situación del mercado e invirtió en otras zonas, y esto le ha permitido generar recursos para llevar a cabo este tipo de reestructuraciones. Entonces yo creo que la situación será fácilmente controlable por la propia operadora.
Hay otros sectores que también están en proceso de apertura a la competencia o de desregulación, como el sector eléctrico. ¿Cuál es la situación de este sector?
Yo añadiría que los tres grandes sectores que teóricamente deberían de haber experimentado una liberalización en los últimos años han sido el bancario, el de las telecomunicaciones y el eléctrico. Tanto en el bancario como en el de las telecomunicaciones, la liberalización se ha llevado de forma adecuada, rápida, en el caso de las telecomunicaciones, en el caso del sector bancario, de forma más pausada, pero con más tiempo, más perspectiva, pero de forma realmente comparada con la de los mejores países. En el caso del sector eléctrico, realmente, analizando el sector, vemos que aún se trata de un sector muy protegido. La labor de lobby de las compañías eléctricas, sobre todo de Endesa, es algo que realmente hay que reconocer que lo han hecho muy bien, en parte porque ha pertenecido al sector público hasta hace muy poco, y esto explica que sea un sector donde, ayer mismo leímos en la prensa, donde se le va a transferir para compensar al sector un billón de pesetas más de los que en los últimos años hemos venido contribuyendo.
Bien, de acuerdo, pues muchas gracias, Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hasta otro día.
Gracias.
Tiempo de noticias, ahora en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Varios materiales didácticos de nuestra facultad han recibido una mención honorífica especial en la convocatoria de los premios del Consejo Social del año 1997. Son los siguientes. En la sección de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la guía didáctica de Historia Económica Mundial, de la que son autores los profesores María José Álvarez Arza, José Ubaldo Bernardo Sanz, Mauro Hernández Benítez, María Ángeles Monturiol González y Miguel Santamaría. María Lancho. Y en el apartado Unidad Didáctica de Nueva Edición se ha mencionado, con una mención, como decíamos, honorífica, especial, a la unidad titulada Curso Básico de Administración y Dirección de Empresas, de la que son autores los profesores Carlos Rodrigo Higuera y Ramón Rufín Moreno. El Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia también ha convocado 15 premios, curso académico 1997-1998, dotados cada uno de ellos con 100.000 pesetas, y 15 premios fin de carrera, 14 de ellos dotados con 250.000 pesetas, y uno, el que corresponde a la Diplomatura de Informática, dotado con 150.000 pesetas. Los 15 premios curso académico 97-98, dotados con 100.000 pesetas, están destinados a todos aquellos alumnos de la UNED que el pasado curso hayan obtenido los mejores resultados académicos. Los candidatos deben haber estado matriculados y seguido estudios en esta universidad, en cualquiera de sus carreras y en cualquier número de asignaturas, y haber aprobado un mínimo de 4 asignaturas y obtenido una puntuación mínima de 30 puntos. También el Consejo Social va a otorgar 10 segundos premios, dotados con 50.000 pesetas cada uno. En cuanto a la convocatoria de premios fin de carrera, les recuerdo que hay 15 premios, de los que 14, al ser licenciaturas, ascienden a 250.000 pesetas cada uno, y uno, el de fin de carrera de informática, asciende a 150.000. Estos 15 premios están destinados a recompensar a aquellos alumnos de la UNED que el pasado curso finalizaron su carrera y que presenten los mejores expedientes. Pueden participar aquellos alumnos que hayan cursado y aprobado en la UNED al menos un 60% de las asignaturas. Para participar en esta convocatoria es necesario enviar antes del 28 de febrero una instancia al Registro General de la Universidad o a cualquier centro asociado con todos sus datos personales, académicos, situación laboral, etcétera. A la instancia se le debe unir una certificación original de estudios actualizada o un resguardo acreditativo de haberla pedido. Si desean más información sobre los premios al estudio, curso académico y fin de carrera 1997-1998, no duden en llamar a este teléfono. 398-6530. Repetimos, 91 prefijo de Madrid, 398-6530. Como ya les hemos venido informando en anteriores programas de Revista de Economía, se han convocado elecciones a decano de nuestra facultad y en estos días, hasta el próximo 9 de diciembre, los cuatro candidatos, Manuel Aijado Quintillán, Rafael Castejón Montijano, Julián Santos Peña y Humberto López Martínez, están desarrollando sus respectivas campañas. El día 15 de diciembre se va a proceder a la votación. Por último, en este tiempo de noticias, voy a comentarles que también se van a convocar elecciones al claustro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El día 4 de diciembre se va a constituir la Junta Electoral Central. El día 15 de diciembre se expondrá el censo electoral provisional y el periodo de presentación de candidaturas será entre el 16 y el 23 de diciembre. La proclamación definitiva de claustrales electos será el día 2 de febrero de 1999. Cerramos aquí el tiempo de noticias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Revista Economía, pero me gustaría recordarles que los viernes a partir de las 10 tienen un informativo especial de la UNED en esta misma frecuencia dentro del programa de nuestra universidad y en el que también se tratan otras cuestiones como convocatorias de premios, becas, ofertas de trabajo, etcétera.